Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 12 de octubre del 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
Inicia la fiesta. Este miércoles arranca la liguilla del fútbol mexicano con los duelos América frente a Puebla en el Cuauhtémoc a las 7 de la noche, mientras que Monterrey visita la cancha del Estadio Azteca para medirse a Cruz Azul a las 9 de la noche.
Esto.com.mx.
Felices 106 años. Las Águilas del América están de manteles largos. Hoy cumplen 106 años de historia.
Mediotiempo.com.
El Chucky los guía. Lozano comandó la goleada del Napoli 4-2 sobre el Ajax, donde los napolitanos ya celebran su pase a octavos de final. Edson Álvarez y Jorge Sánchez fueron titulares con la escuadra de Ámsterdam.
FoxSportsLA.com.
No fue su mejor partido. Jorge Sánchez no tuvo una buena actuación con el Ajax. El mexicano disputó 64 minutos. Y por su banda, Caracheila terminó siendo fundamental para el triunfo napolitano.
Marca.com.
El Barcelona alarga su agonía. En un partido emotivo y con un cierre espectacular, Barcelona e Inter de Milán empataron a 3 tantos en Camp Nou y la eliminación culé se acerca. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Muy buenas tardes, es 12 de octubre. 12 de octubre, el Día de la Raza, por cierto, y pues la misma recomendación, vamos a cuidarnos ya en la recta final, ya en muchos lados están quitando los cubrebocas, pero bueno, pues no está de más cuidarse un poquito más ya casi en la recta final de todo esto. Hay muchísimo para platicar, así que nos vamos rapidísimo. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, saludar amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues el día de ayer los Dodgers se imponen a los Padres de San Diego, es una victoria más para el conjunto de Los Ángeles, que vaya que le tienen tomada la medida a los Padres a lo largo de esta temporada y las anteriores también. Y Julio Urías, aunque pasó por momentos complicados, finalmente se lleva el triunfo y en esta serie que se gana 3-5, pues los Dodgers ya pusieron tiro.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. En un par de horas más arranca la liguilla del fútbol mexicano. El Puebla recibe al América, que por cierto está cumpliendo 106 años hoy. Felicidades a la institución, a los jugadores, al cuerpo técnico, por supuesto a los aficionados, 106 años del América. Y después Monterrey visita a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. Ojalá sean buenos partidos de fútbol. Y ayer, justo terminando el programa, la conferencia de prensa en donde se confirma, lo confirmó el mismo Ricardo Peláez, que deja de ser director deportivo de las Chivas.
Bueno, de todo esto estaremos platicando y 106 años, sí, una felicitación para todo lo que es el América, desde los aficionados, jugadores, directivos, el dueño, para todos ellos una felicitación muy, muy, muy grande. Es uno de los equipos de mayor tradición en el fútbol mexicano. 106 años se dice rápido, pero es un buen rato ya.
No, y pues todo lo que ha pasado en América y que se ha convertido en un equipo para odiarlo o para amarlo, y siempre se requiere pues de ese antagonismo dentro del deporte, y pues han sido muy buenas etapas del América desde aquellos años 20, ¿no? Sí. Cuando consiguieron 4 títulos de manera consecutiva de manera absurda, quienes dicen que no cuentan, que porque la era profesional es a partir de principios de los años 40, bueno, pues en aquella época también jugaban, pero luego pasaron momentos complicados, llega Don Emilio Azcárraga Milmo y compra el América, y entonces es donde viene ese gran empujón desde los 60 hasta la fecha.
Sí, la intervención de don Guillermo Cañedo fue muy importante, ¿no? El presidente de la América durante mucho tiempo, las grandes figuras que han pasado por ahí, los técnicos. O sea, mencionar algunos sería injusto porque son muchos y muy buenos los jugadores que han pasado por ahí. Así que muchas felicidades. Dicen que lo odias o lo amas. Pues yo soy un caso especial porque ni lo odio ni lo amo.
Pero sí es el más mediático, ¿no? Sin duda es el equipo más mediático de México, el que más llama la atención, el que la prensa está normalmente ahí todo el tiempo, en que la afición se manifiesta. Se discute, ¿no?, si es el más popular y el que más afición tiene entre América y Guadalajara. Yo me imagino que por los últimos torneos que ha hecho América y los últimos torneos que ha hecho Guadalajara, debe ser hoy el de mayor afición en México. También muy, muy buena dirección deportiva en los últimos años, buenos resultados. Le ha faltado el campeonato. Vamos a ver si esta liguilla lo consigue, pero sin duda ha hecho bien las cosas deportivamente en los últimos años el América.
Y hablando del América, vámonos con Rafael Tellez a Puebla, porque hoy a las 7 de la noche, ya al ratito, juega el equipo del América ya en Puebla, partido de ida de cuartos de final. Adelante, Rafael.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Muy buenas tardes. El técnico del Puebla, Nicolás Larcamón, reconoció al América como el equipo más competitivo del torneo, con recambios de jerarquía y notables, pero advirtió que en la franja están preparados para competir y escribir otro capítulo histórico para el club.
Va a ser sumamente exigente. América es un rival muy, muy competitivo, pero estamos nosotros. Nosotros estamos claros de lo que tenemos que hacer para plantear una serie bien competitiva. Y este equipo se va a plantar, este equipo va a estar, y ojalá se nos dé todo para hacer una serie histórica. Dejar de hacer lo que no podemos dejar de hacer es intencionar protagonismo, plantarnos en duelo, plantarnos en intenciones de juego, plantarnos en gestión de y manejo de momentos, y después desarrollar nuestro juego.
El club camotero reportó venta de boletos agotada desde el martes y se prevé el lleno en el Estadio Cuauhtémoc, donde se ha dispuesto un operativo de seguridad y vigilancia, hasta con 4,000 elementos por parte de autoridades municipales y estatales. En su oportunidad, el director deportivo Carlos Alberto "El Búfalo" Poblete reportó que no descartan a nadie en la plantilla, y en el caso del colombiano Omar Fernández, quien presentó molestias en el muslo izquierdo el pasado domingo, será el técnico quien decida su alineación o no, en un trabajo serio y de resultados que han ofrecido no solo en este torneo, sino en los últimos 2 años.
Yo lamento, Omar, tipo de jugador que cae muy bien en el esquema de Nicolás, y una excelente persona, excelente jugador. Porque no le deseamos las lesiones a nadie, y nosotros estamos pensando que presentar el mejor 11 posible.
Abriendo la conversación desde Puebla, Rafael Tellez Morales para la Fórmula ES.
Bueno, pues si no hay lesionados, cuadro completo, me parece, los dos equipos vamos a tener. Y pues este es el chance del Puebla. Si el Puebla no aprovecha hoy, ya va a estar en chino.
Sí, y se enfrentaron recientemente prácticamente a la conclusión del torneo, y el América gana como visitante al Puebla. El América, que viene muy, muy bien, es un equipo que de hecho pues no ha tenido baches a lo largo de este torneo. Bueno, quizás en aquel momento cuando tuvieron aquella gira por Estados Unidos y todo esto, en donde las cosas no estaban saliendo muy bien para el América, pero después han cerrado de manera verdaderamente espectacular, tuvieron esa racha de victorias de manera consecutiva. Y Puebla es un equipo que se defiende bien, que pues es el rey del empate, pero pues estoy de acuerdo contigo, Raúl, si hoy Puebla no tiene un buen resultado, la situación se va a complicar mucho para el partido de vuelta, sobre todo porque ahora sí importa la posición en la tabla.
Claro, me quedé pensando en Nacho Trelles, que en paz descanse, el gran Nacho Trelles, dirigió al América y fue fundamental en el América muchos años, no fue campeón con el América, luego dirigió al Puebla y fue muy importante en el Puebla, y tampoco fue campeón con el Puebla, pero suspendió un partido entre Puebla y América.
Sí, oye, Raúl, pero alguien que sí fue campeón con los dos y fundamental en los dos fue Manolo Lapuente.
Sí.
Manolo Lapuente fue campeón con el América después de muchísimo tiempo que no lo había conseguido el América. Me parece que habían sido 12 años por ahí, cuando aquel gol de oro del Misionero Castillo, y bueno, no se diga lo que hizo en Puebla, ¿no?, con aquellos dos títulos que consiguió. hombre fundamental en las dos instituciones, sin duda. Aquel partido que mencionaba Enrique, la visita del América a Puebla, América hizo algunas rotaciones aquel día, no jugó Luis Fuentes, no jugó Zendejas, no jugó Álvaro Fidalgo. Al final me parece que América tiene cuadro completo hoy. Tengo la única duda de quién va a acompañar a Néstor Araújo en la central, si será Bruno Valdés o será Sebastián Cáceres. Yo creo que será Cáceres, pero todo lo demás, el mismo cuadro que le dio muy buen resultado al América todo el torneo.
Pues sí, sí, y mira, fíjate lo que es lo que es la vida, ¿no? Se hablaba mucho de que uno de los problemas del América eran los centrales, y ahora resulta que tiene tres muy buenos para escoger dos. Tiene un cuadro muy completo, el otro día lo analizamos y tiene dos futbolistas de capacidad por cada puesto. Esto es un cuadro que fue bien armado, fue bien estructurado, de acuerdo a las necesidades de este equipo, y un técnico que ha hecho muy bien su trabajo, un técnico que él, pues no es de los que les guste presumir y los que les guste aparecer, habla tranquilo, trabaja bien, y se ve que tiene muy contento al grupo, ¿eh?
Sí, pero no hay que olvidar lo que sucedía no hace mucho tiempo, donde estaba esta campaña de fuera Baños y, sí, y en donde Solari se había ido al América, y vamos, las cosas pintaban bastante mal, y de pronto decían, bueno, pues es que un técnico, ¿a quién? Pues trae, Ortiz está en la sub-20, tráiganselo. Y pues de pronto le resultó, y en el caso de Baños, lo que mencionas, que logró armar un grupo interesante, importante, competitivo. Es muy importante que los jugadores no se sientan al 100% seguros en su posición, y el América es candidato para el título.
Sí, sí, llegó también ahí Héctor González Iñárritu, y entre Baños y Héctor González han hecho muy buena chamba, ¿eh?
Muy buena, sí.
Muy buena chamba, y ahí tienen a la América.
Creo que la diferencia primordial entre lo que ha hecho Fernando Ortiz a lo que hacía Solari, teniendo muy buenos resultados los dos, porque los resultados en el torneo de regular de Solari ahí estaban, ¿no? Pero creo que Fernando Ortiz tiene la ventaja de que siempre va a buscar el arco contrario, y el América, este América tiene gol, y la liguilla se gana con goles, ¿no? No hay de otra, hay que ir a buscar el arco contrario y hay que meter más goles que el rival, o en este caso el América en cuartos de final y en semifinal, cuando menos los mismos, ¿no?
Pues sí, sí, yo también agregaría que la diferencia es que con Solari jugaban muy feo. Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde el Wolverhampton se mantiene sin técnico a pesar de haber contactado a Julian Lopetegui, donde medios locales informan que hace un par de días la directiva de los Wolves se contactó con el español. Sin embargo, este habría rechazado la oferta que le hicieron, la cual consistía en un contrato hasta 2024 con opción a uno más. Llegamos a Italia, donde la Juventus, que ha tenido un inicio de temporada complicado tanto en Serie A como en la Champions League, ratificaron a Massimiliano Allegri como su técnico, esto después de haber caído 2-0 el día de ayer ante el Maccabi Haifa, alejándose del segundo lugar del grupo H al sumar únicamente 3 unidades en la Champions League. Volamos a Inglaterra, donde Luis Díaz, quien sufrió una lesión durante el partido frente al Arsenal, no volverá a jugar con el Liverpool hasta que termine la Copa del Mundo, ya que estará fuera de 6 a 8 semanas tras lastimarse la rodilla. La buena noticia para los Reds y para el colombiano es que su lesión no requiere cirugía. Llegamos a España, donde Antonio Rüdiger, quien terminó con el rostro sangrando tras marcar el gol del empate en el último minuto frente al Shakhtar Donetsk en la Champions League, recibió 20 puntos de sutura en el vestidor para cerrar la herida, donde los médicos del club confirmaron que no sufrió una lesión, por lo que podría tener actividad este sábado en el Clásico Español ante Barcelona. Cerramos en Inglaterra, donde Cristiano Ronaldo fue acusado por la Federación Inglesa por conductas inapropiadas, esto tras arrojar un teléfono de un aficionado al suelo. Dicho acto ocurrió la temporada pasada frente al Everton, y de esta manera se informa que CR7 rechazará dicha acusación, comentó el técnico de los Red Devils Erik ten Hag en conferencia de prensa previo al duelo de la Europa League frente al Omonia. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional, regresamos al estudio.
Hubo actividad en la Champions y nos vamos a Europa. Daniel Gironés, allá en España, tiene toda la información. Está en Barcelona, donde jugó el Barça contra el Inter, y tiene toda la información de todo lo que sucedió en la Champions. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula es. Jornada goleadora hoy en la Champions. 36 goles en 8 partidos. En el grupo A, Napoli 4, Ajax 2, con un gol de Chucky Lozano. En el otro partido de este grupo, Rangers 1, Liverpool 7. En el grupo B, Atlético de Madrid 0, Brujas 0 y Leverkusen 0, Porto 3. En el grupo C, el Barça se complica la vida y está a un paso de abandonar la Champions, 3-3 frente al Inter. En el otro partido, Pilsen 2, Bayer 4. Y por último, en el grupo D, el Tottenham ganó al Frankfurt por 3-2, mientras que el Sporting perdió en su casa 0-2 frente al Marsella. Así de cruel es la Champions. Estas fueron las palabras de Xavi Hernández al finalizar el partido.
Creo que esta Champions está siendo cruel con nosotros. Sí que es verdad que hoy hemos concedido mucho en la segunda parte. La primera ha sido otra vez excelente. En la segunda hemos cometido muchos errores, ¿no? El primer gol es un error clarísimo de la línea defensiva. Lo habíamos hablado además. En el segundo también, ¿no? De los duelos, en fin, creo que esta Champions está siendo cruel desde Múnich, pasando por Milán, incluso hoy también, ¿no? Creo que hemos merecido más, pero esto es la Champions, ¿no? Se trata de ganar, de no conceder, de defender bien también, no solo de atacar, y debíamos hacer el partido que hemos hecho en la primera parte y continuar con esa intensidad, con ese ritmo, pero ahora mismo no dependemos de nosotros mismos, muy difícil la situación, hay que seguir, hay que remar para adelante y a pensar en el clásico del domingo, recuperar bien y cambiar el chip para la Liga, ¿no? Porque la Champions se ha puesto realmente muy, muy, muy difícil y muy complicada.
El Barça se quedó en un empate que pagó con fallos defensivos de jugadores como Piqué o Busquets. Escuchemos a Busquets.
No, quizás no hemos estado todo lo contundente en las áreas que necesitábamos y eso se paga, ¿no? En Champions. Tampoco hemos tenido suerte porque bueno, hay que valorar cada partido y yo creo que hemos hecho méritos suficientes en otros partidos como para sacar algo más. Pero no ha sido así y hoy prácticamente era un cara y cruz que nos ha salido mal, sobre todo en esa segunda parte.
El Barça difícilmente se podrá quedar en la Champions. Solo una victoria del Inter frente al Pilsen dejaría a los azulgranas en la Europa League. Desde Europa, Daniel Gironès.
Bueno, pues ahí está la Champions. Y para que nos dé tiempo también platicar un poco de lo que viene después del partido del América. A las 9 de la noche, Cruz Azul recibe a Monterrey. Una muy buena prueba para Raúl Gutiérrez y para Cruz Azul para ver si realmente ha evolucionado este equipo y tiene la capacidad de ganar en una liguilla, y es contra el equipo de Rayados. Rayados le tiene tomada la medida a Monterrey, ¿eh?
Sí, Rayados que, vamos, es un equipo con un plantel sensacional y tienes a Vucetich como técnico. Cruz Azul que gana la eliminatoria en contra de León el pasado fin de semana de una forma... Vamos, el resultado es 1-0, pero sencilla porque creo que el León se murió de nada.
De nada.
Y bueno, pues el equipo de Cruz Azul estuvo presionando y tuvo gol para ganar, pero ahora le subes como 3 o 4 rayitas al nivel del rival, entonces se ve muy complicado para Cruz Azul. Tendría que ganar el día de hoy para aspirar algo en el partido de vuelta.
A mí me parece que equipo contra equipo es mejor Monterrey, funcionamiento contra funcionamiento es mejor Monterrey, cierra de local, debería ser marcado como amplio favorito Monterrey, pero es liguilla, Cruz Azul viene embalado y al final creo que le puede hacer partido a Monterrey. Ya jugaron ahí en Monterrey con Raúl Gutiérrez en el banquillo, ganó Monterrey, pero Cruz Azul le hizo buen partido en aquella ocasión a Rayados, ¿no? Fundamental, por supuesto, el resultado de hoy por la noche. Yo no espero un Monterrey yendo a buscar el gol y yendo al área contraria de Cruz Azul. Me parece que va a ser un Monterrey precavido y Cruz Azul es el que tendrá que arriesgar hoy de local, ¿no?
Yo lo que le digo a la gente que nos ve, a la gente que nos escucha, es que si a usted le gusta apostar, juega bajas. O sea, con Rayados en la cancha, las probabilidades de que sean bajas es mucha. Y es un equipo que se defiende muy bien, lo tiene muy bien estructurado en la zona defensiva Víctor Manuel Vucetich, y bueno, en esta temporada también hizo goles. Últimamente le ha fallado un poquitín el ataque, pero sale adelante y es el segundo lugar de la tabla general. Ahora me dicen que puede jugar Romo en lugar de Craneviter, que venían jugando Celso y Craneviter. Romo tiene un poco más de salida que Craneviter y puede ser un jugador que puede ayudar importante ahí arriba, pero básicamente a lo que viene es a eso, Vucetich, o sea, a sacar un buen resultado. Y vamos, lo que prioriza, como lo hace a lo largo de su carrera y le ha dado resultado, es que no le hagan gol, ¿no?
Por supuesto, aunque bueno, también es cierto que tiene jugadores muy importantes adelante. Es una eliminatoria muy interesante y bueno, si Cruz Azul logra superar a Monterrey, pues es el el milagro, ¿no? Auténticamente de Cruz Azul que no se veía venir, aunque la lógica indicaría que Monterrey debería avanzar.
Pues sí.
No, si Cruz Azul logra superar a Monterrey, Enrique, ya está para cualquier cosa, ¿no? Es un rival complicadísimo, es un rival que Víctor sabe jugar liguillas y tiene muchísima experiencia, tiene jugadores de peso, pero al final, repito, es fútbol, la liguilla nos ha dado muchísimas sorpresas y cualquier cosa puede pasar, ¿no?
Es probable la reaparición de Funes Mori. Dudo mucho que lo vaya a poner Bucetich del arranque del partido. Pienso que aunque está recuperado, ya trabajó al 100% con sus compañeros, hizo interescuadras, se ha visto bien, etcétera, pero no tiene el timing, el ritmo de juego, y entonces yo pienso que esto no es para que arranque titular, pero que entre de cambio puede ser probable. Monterrey ha venido recuperando a todos sus lesionados, ¿eh? Hasta ahí ya Erick Aguirre, está Funes Mori, está Romo, todos los que tenían problemas y estaban lesionados están de regreso, o sea, es un cuadro muy, muy sólido, muy, muy sólido, y si Monterrey, si Cruz Azul logra ganar el día de hoy, puede tener chance, si no, ya está en chino también.
Claro, porque, pues, como mencionamos anteriormente, la posición en la tabla cuenta, y es muy importante, ¿no? O sea, de entrada ya va perdiendo Cruz Azul 1-0.
Quizá de los cuatro equipos que terminaron arriba, a mí me parece Monterrey quizá el menos espectacular, sin duda, sí. el que menos llama en su manera de juego, porque América, Santos y Pachuca juegan muy bien al fútbol, van a buscar siempre la portería rival, y Monterrey es un equipo más precavido, es un equipo mesurado, con muy buenos jugadores, pero los resultados ahí están, ¿no? Quien se atreva a quitar a Monterrey de los favoritos para ser campeón, me parece que comete un error.
Pues sí, vale la pena también recordar los títulos de Bucetich, ¿no? Uh-huh. O sea, y Bucetich siempre con un mismo estilo, no es un técnico que haya sido espectacular, pero el hombre ha conseguido muchas cosas importantes, ¿no?
Pues no en balde le dicen el Rey Midas.
El Rey Midas.
Aunque recientemente esos resultados no se han presentado, pero la cosecha que logró fue importantísima, incluyendo al Monterrey mismo, cuando se acuerdan ustedes que estaba ahí Ricardo Antonio Lavolpe y que se fue, y entonces el equipo de Monterrey se hizo campeón y decía Lavolpe, es que yo le armé el equipo a Bucetich. Pero pues la verdad es un gran técnico y bueno, aquí tiene la oportunidad de reverdecer laureles.
Bueno, pues ahí está, yo espero un partido cerrado, contrario al que espero en el Cuauhtémoc, en Puebla, creo que allá el partido puede ser más atractivo. Regresamos.
Quédate con el mejor equipo deportivo, Raúl Orbañanos, Enrique Burak, Raúl Eduardo Orbañanos, marcamos diferencia.
Fitzer es 100% mexicana, es hard por su 4.2% de alcohol, es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
En los deportes.
En el tenis, el director del torneo de Australia, Craig Taylor, habló sobre la posibilidad de que el serbio Novak Djokovic pueda disputar el certamen, a pesar de haber sido deportado y recibir una prohibición de entrar al país durante los próximos 3 años, por lo que señaló que dicha decisión puede ser revocada por el nuevo gobierno, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Confirmó que ha sostenido charlas con Djokovic, quien desea volver a Australia, por lo que estaría en disposición de resolver la situación con el gobierno federal. Asimismo, señaló que no habrá restricciones para tenistas rusos y bielorrusos, pero deberán jugar como independientes sin representar su bandera. En el fútbol americano de la NFL, los Delfines de Miami informaron que Tua Tagovailoa volvió a los entrenamientos de manera limitada y no estará disponible para el juego del domingo contra los Vikingos de Minnesota, ya que se mantiene en protocolo de conmoción. Skylar Thompson sería el quarterback titular, ya que Teddy Bridgewater también se mantiene en protocolo de conmoción, aunque se espera que pueda estar en el banquillo de suplentes. Y en el fútbol femenil, la selección mexicana sub-17 cayó en su debut dentro del Mundial, 2-0 ante su similar de China. Maribel Flores falló un penal al minuto 32 al estrellar el balón en el travesaño y en el segundo tiempo un penalti bien cobrado por Rui Kikiao, más un gol al minuto 90 de Yu Xingyue firmó la victoria para las chinas. El único gol del combinado azteca fue de Catherine Guijarro al 92. El próximo compromiso para la selección dirigida por Ana Galindo será el sábado ante las actuales campeonas España a las 9:30 de la mañana, tiempo del centro de México.
Señor Burak.
Raúl, bueno, podemos platicar acerca del béisbol de Grandes Ligas, también de la semana 6 ya de la NFL. Por lo pronto, el día de ayer, los Dodgers de Los Ángeles consiguen la victoria sobre los Padres de San Diego. 5-3. No fue la mejor actuación de Julio Urías, pero fue suficiente. Le ayuda a que los Dodgers iban 3 entradas, ya ganaban 5-0. Y además, pues los Dodgers tienen completamente tomada la medida de los Padres. Han ganado 24 de los últimos 29 partidos. Son series a ganar 3 de 5 juegos. La labor de Julio ayer fue de 5 entradas con 4 imparables, 3 carreras, 6 ponches. Fueron en total 79 lanzamientos, 58 strikes. Y el relevo de los Dodgers fue bastante bueno en el partido de ayer.
Sí, a mí me parece que sin ser la mejor salida de Julio ayer, Enrique, estoy de acuerdo contigo. Muy meritorio que haya controlado a los Padres los primeros 4 innings para que los Dodgers pudieran hacer esas 5 carreras que al final terminó yéndose el partido a favor de los Dodgers por ese lado, ¿no?
Sí, desde luego, y bueno, no hay que olvidar que San Diego venía de sorprender a los Mets de Nueva York, con los equipos más sólidos, más fuertes, con 2 muy buenos pitches, y le cayeron a palo, sobre todo a Mark Scherzer, y luego también en contra de Jacob deGrom, el equipo de los Mets de Nueva York no pudo resolver ese compromiso, así que, bueno, pues es un rival de respeto, aunque pues sí, cuando San Diego vio que le tocaba jugar contra los Dodgers, dijo, no puede ser, ¿no? Por ese dominio tan impresionante que tienen sobre ellos. Y justamente sobre esta serie, vamos con Humberto Barrera, que nos platica mucho más y que tiene entrevistas también.
Así es, ¿qué tal? Enrique, Raúl, Raúl Eduardo, los saludo desde el estadio de los Dodgers, y es que bueno, hoy se juega el segundo de la serie ante los Padres de San Diego en la serie divisional de la Liga Nacional. Ayer el mexicano Julio Urías lanzó durante 5 entradas, ponchó a 6 y permitió 3 carreras, una muy buena salida de Julio Urías, quien bueno, pues prácticamente se le estaba yendo un poco de control el juego, sin embargo logró rescatarlo bien. En conferencia de prensa tuvimos la oportunidad de platicar con el pitcher mexicano y estas son sus impresiones.
Sí, es la postemporada y obviamente la adrenalina, te sientes mucho mejor que toda la temporada, entonces yo siento que sí teníamos, la verdad teníamos, pero como siempre lo he dicho, no respeto las decisiones del manager, por algo hacen lo que hacen y contento, como lo digo, ganamos el juego, que es lo que importa, ya el trabajo que uno hizo, que los demás compañeros hicieron, siento que fue parte de para la victoria, pero la victoria es lo importante. Fue una noche, siento que a pesar de todo buena, ¿no? Obviamente fueron las 3 carreras en el quinto inning, pero a pesar de eso pude controlar todo, ¿no? Sabemos que era un juego muy, muy importante para todos nosotros y siento que tuve ese apoyo de la ofensiva que me dio esa confianza para salir y dar el 100% de mí como siempre lo he hecho toda la temporada, entonces me siento contento por la victoria esta noche.
¿Qué te deja del apoyo de la gente, sobre todo cuando saliste a calentar?
No, como lo dije ahorita, siento que obviamente he estado en estas posiciones antes, no me ha tocado lanzar series mundiales aquí en este estadio, pero obviamente veníamos con esa se podría decir espinita clavada, ¿no? Que lo que pasó el año pasado, pero a pesar de eso siguen estando ahí, nos siguen dando ese 100% de apoyo, entonces nos tenemos que dar el 100% nosotros para atrás para que se vayan contentos a sus casas, y eso es lo importante de esta noche, que se pueden ir contentos y mañana igual a recibir todo el apoyo de ellos y a dar el 100% de nosotros.
¿Cómo describirías la temporada de Julio Urías? Ha sido increíble en los últimos 2 o 3 años. Si me preguntas a mí, te diría que es el ganador del Cy Young. Tú sabes, él ha sido el as del equipo. Ha sido el ponchador de las entradas. Ha hecho todo. Es un bulldog. Ha tenido un increíble año y lo que ha hecho creo que no es un secreto. Todos sabemos aquí qué tan bueno es.
Pues ahí están las palabras, vaya que Julio Urías pues siempre ha destacado que sus compañeros lo han apoyado mucho. Hoy sale a la lomita en el segundo partido Clayton Kershaw, este se jugará a las 5:37 hora local, es decir, en un poco más de 2 horas, así es que estaremos pendiente en esta cobertura como siempre para Grupo Fórmula. Raúl, Enrique, compañeros, regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Bueno, pues por cierto, el día de hoy es el segundo partido de este compromiso, es a las 7:37 de la noche y es Yu Darvish en contra de Clayton Kershaw. Desde luego también importante el hecho de que Dave Roberts, bueno, pues le haya dado la confianza a Julio Urías para que haya sido el abridor de este compromiso. Y además, si es que se extiende, si se van a 5 partidos, pues entonces Julio estaría en el 5º juego. Por cierto, en este momento está jugando Filadelfia en contra de Atlanta, esta serie que está 1-0 en favor de los Phillies de Filadelfia, que el día de ayer ganaron 7-6, ganaba 7-1, Atlanta se acercó 7-6, no le alcanza a los campeones, y los Phillies, que vienen de imponerse 2-0 a los Cardenales, están arriba en este compromiso. Hoy descansan en la Liga Americana. El día de ayer, qué regreso de los Astros de Houston en contra de los Marineros de Seattle. Seattle que viene de hacer un muy buen trabajo en los juegos de comodines. Ganó además su serie fácilmente 2-0. Pero pues ayer le cayeron a palos a Justin Verlander, que tuvo unos 75 de efectividad en la campaña, que va a ser el ganador de Cy Young de la Liga Americana, que va a ser el retorno del año. Pero le hicieron 6 carreras a Verlander. Sin embargo, la pizarra estaba 6-3. Poco a poco fue regresando el equipo de Houston. Y en la 9ª entrada, colocaron, por cierto, los Marineros a Robbie Ray, un gran pitcher, ganador de Cy Young. Y llega el cubano Jordan Álvarez con un home run de 3 carreras para dejar tendidos en el terreno a los Marineros. Conectó 37 home runs en la campaña Jordan Álvarez, y Houston tiene ventaja de 1-0 en ese compromiso. Y los Yankees de Nueva York, con un gran trabajo de Gerrit Cole en centro del diamante, algo que había soñado desde niño, poder aparecer en la postemporada con los Yankees de Nueva York. 4-1 le ganan a los Guardianes de Cleveland, en donde fueron 6 entradas 1/3 y también 4 imparables, 8 ponches, solamente recibió una carrera Gerrit Cole, y contó con el apoyo de Harrison Bader, también de Anthony Rizzo. Los Guardianes que fueron arriba en la 3ª entrada con un home run de Kwan, pero después ya no pudieron absolutamente nada en contra de los Yankees.
Oye, Enrique, ayer como se presentó el partido los Astros, el home run de 2 carreras de Bergman en la 8ª, uh-huh, y luego el home run de 3 carreras de Jordan Álvarez en la 9ª, yo mandaría a revisar los uniformes a ver si no les están pasando las señales otra vez.
Está hablando un aficionado dolido de los Dodgers. Supuestamente ya quedó eso atrás. Pero bueno, pues eso en cuanto al béisbol de las Grandes Ligas. Ha sido una buena postemporada, tanto las series de comodines del fin de semana, ahora estamos metidos en las series divisionales, insisto, son a ganar 3 de 5 partidos. En la NFL, la semana 6, y pues los Vaqueros de Dallas en el partido de la jornada, próximo domingo por la noche, van a Filadelfia contra las Águilas, que no han perdido, aunque también es cierto que los rivales de las Águilas hasta ahora han sido hasta cierto punto cuestionables, no son la élite de la NFL. Y sobre quién va a ser el mariscal de campo de los Vaqueros, todo se pone que va a iniciar Cooper Rush, que ha estado sensacional, relevo por Dak Prescott, pero Prescott ya va a empezar a lanzar, se fracturó el dedo pulgar de la mano derecha, o sea, con el que sujeta el balón, pues ahí va a estar Dak Prescott ya muy cerca en cuanto a su regreso a la NFL.
O sea, todavía no arranca.
No, todavía no está al 100%. O sea, todavía no se da al 100% que va a estar Rush, pero me parece que sería algo absurdo. Ahora, no va a perder su puesto Prescott cuando regrese, pero si va a haber un quarterback que esté presionado para ganar, claro, va a ser Prescott, ¿no?
Claro, claro.
Porque sin él sí ganaba.
No, bueno, y donde le lleguen a ganar a Filadelfia el domingo, Enrique, no te cuento la presión más, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Y por cierto, sobre el caso de Tua Tagovailoa y los Delfines de Miami que juegan este fin de semana contra los Vikingos de Minnesota, Tua que oficialmente tuvo una conmoción, todo se supone que tuvo 2, pero bueno, que no jugó en el partido de la semana anterior en contra de los Jets. Parece que tampoco estará jugando en contra de los Vikingos de Minnesota este fin de semana, pero ya empezó a entrenar y estaría iniciando Skylar Thompson como quarterback por los Delfines de Miami, que por cierto están esperando a que regrese Tyreek Hill, un problema en un pie, este gran receptor, pero bueno, pues por lo pronto los Delfines ya se han visto alcanzados en su división por los Jets.
Los vaqueros si ganan a Filadelfia, entonces sí hay que pensar en los vaqueros para cosas importantes, ¿eh?
Pues sí, porque estarían alcanzando a Filadelfia, que es el último de los equipos invictos. Los dos tenían marca de 5 ganados y 1 perdió. Habría que ver qué es lo que pasa con los Gigantes, que es una de las grandes sorpresas de la campaña. Tiene un partido complicado, van a recibir a los Cuervos de Baltimore, pero en dado caso de que gane Dallas y que pasen Gigantes, entonces tendríamos triple empate en la división con 5 y 1.
Oye, pero esta división ya lo merecía, porque en años anteriores era la peor.
Pues sí, les ha ido bastante mal.
Bastante mal. Regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
La Copa y el Mundo en 1954.
Vamos 2-2. Los húngaros están furiosos.
El dolor, la incertidumbre y la dignidad alemana había sido muy golpeada en los últimos años. Por ello, el fútbol como la vida tuvo una historia fascinante para aquel pueblo en el que nadie creyó a la hora de hablar de fútbol. Una remontada épica consolidaba a una marca de zapatos y a una selección bajo una torrencial lluvia. La quinta Copa del Mundo se disputó en Suiza. 16 selecciones se presentaban. Escocia, Corea del Sur y Turquía debutaban en la justa, mientras que Alemania Federal participó por primera vez bajo ese nombre. Equipo que enfrentó 2 veces al mejor de esos tiempos, la Hungría de Puskás y Coxis. En 1954, estadounidenses y soviéticos comenzaron las negociaciones para la prohibición de las armas nucleares. Al mismo tiempo, Estados Unidos apoyaba a la dictadura franquista con su primer envío de armas. En la literatura, J.R.R. Tolkien publicaba el libro La Comunidad del Anillo.
Por Frodo.
Ese mismo año publicaría la segunda parte llamada Las Dos Torres. Y en la música, Elvis Presley grababa su primer disco. That's all right, mama. That's all right with you. Por su parte, la UEFA se fundaba en aquel lejano 1954. En México, el presidente Adolfo Ruiz Cortines decretaba la desaparición del estado de Guerrero. Además, fallecía la pintora mexicana Frida Kahlo. Se fundaban los Pumas de la universidad. Y Tomás Méndez escribía el guapango Cucurrucucú Paloma, misma que cantó Pedro Infante en la película Escuela de Vagabundos.
Cucurrucucú.
Mientras tanto, en Berna se disputaba la gran final de la Copa del Mundo, donde Alemania Federal había llegado como la víctima de la poderosa Hungría, que tenía 32 partidos invictos y una medalla olímpica ganada en Helsinki, además de la fase grupal donde los magiares habían vencido 8-3 a Alemania. El equipo alemán aquella tarde lluviosa supo reponerse de un 2-0 adverso, y con aquella marca alemana que hasta nuestros días sigue calzando a los teutones, afianzaron su primer título de Copa del Mundo a 4 minutos del final, en lo que fue conocido como el milagro de Berna.
Tor für Deutschland. Linksschuss von Rahn. Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Bocic durch.
Una de las finales de Copa del Mundo más emocionante, más sensacional. Hay una película del milagro de Berna. Una muy buena película, si la puede ver, chéquela. No,
y que además, Raúl, perdón, ¿sí? En la fase de grupos, Hungría le gana 8-3 a Alemania.
Sí, era una máquina de jugar al fútbol los húngaros.
Exactamente, México jugó 2 partidos y adiós.
Nos tocó, ¿con quién nos tocó en 54? Con Brasil, ¿no?
Con Brasil, ese fue uno de los rivales, y el otro rival, de que por cierto México pierde con Brasil 5-0, y luego México pierde en contra de Francia 3-2.
3-2, sí, 3-2, con un penal nos ganaron al final, que metió Raymond Kopa. ¿Cómo estás, Mauricio Vázquez?
Mi querido Raúl, mi querido Enrique, muy buenas tardes. Pues muy bien, muy contento, porque yo sé que hemos hablado de este producto anteriormente. A todas las personas que tienen desde 1 kilo de más hasta 20, 30 kilos, por favor, hombres y mujeres, pongan atención, porque el día de hoy vamos a hablar de este medicamento herbolario del que todo México está hablando, por supuesto, Silapsti. Y es un producto que tú ya empezaste a utilizar, mi querido Raúl, hace unos días.
Sí.
Porque tuviste la confianza en CB Directo y en esta marca que, bueno, respalda, por supuesto, cada uno de sus productos. Y me gustaría iniciar esta entrevista entrevistándote yo a ti.
Venga.
¿Cómo te has sentido con
CB? Bien, muy bien, muy bien. Y yo me siento un poquito más delgadito ya.
Fíjate que sí. ¿Cuántos días llevas tomando?
No llevo, me la regalaron el jueves pasado, ¿no? Sí, jueves o miércoles, José Luis, el miércoles.
Y ha sido muy rápido el resultado.
Sí, una semana.
¿Y sabes por qué, mi querido Raúl? Porque entre los beneficios de Silapsti, pues no solamente está llegar a su peso ideal, deshacernos de esa horrorosa grasa abdominal con una fórmula que está garantizada, sino que también, mi querido Raúl, tú, por ejemplo, empezaste ya a deshincharte. Quizás si hay retención de líquidos, otro de los efectos positivos de Silapsti es que va a reducir el colesterol, los triglicéridos, y bueno, nos va a aportar muchísima energía, a diferencia de otros productos para bajar de peso que te provocan de repente decaimiento, que estés con la pila baja. Y bueno, toda esta experiencia 100% natural que usted va a experimentar con Silapsti, como lo está viviendo mi querido Raúl y miles de mexicanos y miles de personas en el extranjero, tienen 30 días de garantía, Raúl, que si, imagínate, en 30 días usted no ha visto resultados, simplemente nos regresa el frasco vacío y le reintegramos el importe de su compra, porque es un producto que tiene todas las autorizaciones por parte de COFEPRIS, que como tú sabes, es la máxima autoridad sanitaria en este país. Sí. Y yo creo que eso te hizo confiar en este producto.
Sí, y lo primero que me pasó fue que me empecé a deshinchar, es cierto.
Exacto.
Lo ves luego cuando te estás rasurando, cuando estás peinando. Dice, ay, no soy tan feo, mira.
Sí, porque combate la retención de líquidos, que es un problema muy común de los mexicanos, que a veces por el exceso de sal y nuestra alimentación, que es pues deficiente en cuestión nutricional, pero ya no se preocupe porque este medicamento herbolario contiene fucus, contiene abedul, contiene hinojo, contiene frángula, en las concentraciones perfectas y exactas para que usted vea todos estos beneficios sin rebotes, sin efectos secundarios, y es la fusión precisamente de la tecnología, de la ciencia con la medicina herbolaria que usted puede adquirir en este momento, así como Raúl. De verdad, hay que terminar este último trimestre del año, pues si no consiguió las metas en enero o en febrero, pues nunca es tarde
para
empezar. Nunca es tarde,
no, y prepararte para diciembre otra vez.
Exacto, porque no nos podemos resistir a todos los antojos, sí, que vienen del Día de Muertos también. Así que hay que empezar a marcar el 55-71-00-35-89. Se lo repito nuevamente, 55-71-00-35-89, porque el día de hoy Silapsti está tirando la casa por la ventana. Estuvo agotado algunas semanas, pero hoy ha llegado nuevamente para que usted de verdad inicie ese cambio tan importante en su vida, porque con su llamada y al decir que lo está viendo o escuchando aquí en la fórmula Es Orbañanos, en la compra del primer frasco, mi querido Raúl, tal cual como el que te llegó a ti, que te dura un mes, le vamos a mandar el segundo y el tercero totalmente gratis.
Perfecto.
Pero además, $1,000 de descuento, porque estamos apoyando la economía y solamente son válidos para este programa. $1,000 de descuento.
Ah, muy bueno.
La garantía, y bueno, si el operador al llamar no le ofrece nuestra oferta especial, su pedido va a ser totalmente gratis. ¿Qué te parece la promoción?
Muy buena. Muy buena, pero...
Está buenísima, pues sí. 3x1, claro.
Bueno. Pero ¿qué tal un 4x1?
Un 4x1. Don Enrique Burak no venía preparado para un 4x1, pero sabes que la salud de los mexicanos nos importa muchísimo, es nuestra prioridad en CB Directo, y por lo tanto, claro que sí vamos a dar un 4x1, pero no puede ser para todos, solamente para las primeras 100 personas que ordenen en este momento de cualquier parte de la República Mexicana, de cualquier rincón, paga un mes, recibe 4, $1,000 de descuento y la garantía de 30 días. ¿Qué tiene que hacer? Pues comunicarse ya en este momento al 55-71-00-35-89. Se lo repito una vez más, 55-71-00-35-89. Y de verdad, un orgullo que lo estés utilizando, mi querido Raúl, y que estés viendo resultados tan rápido.
Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias.
Al contrario, le repito el teléfono, 55-71-00-35-89.
Sal y vale, muchísimas gracias. Bueno, antes de que se nos termine el tiempo, estaba pensando, a ver si me da tiempo, pero estaba pensando en los máximos goleadores en la historia de la América, hoy que cumple 106 años. El máximo es Roberto, ya los encontré. Fíjense qué jugadores, ¿eh? Uh-huh. Sague, Luis Roberto Alves Sague, 188 el máximo. Luego viene Cuauhtémoc Blanco con 153. Luego Octavio Vial, ya estamos hablando de jugadores de los años 50, ¿no? luego viene el papá de Salgue, 109, luego Enrique Borja, luego Lalo Eduardo González Palmer, que ya desafortunadamente murió, al que tuve muchísimo gusto en conocerlo.
¿Cuántos goles hizo Borja?
Borja hizo nada más 104.
104.
Pero ¿cuántos traía de Pumas, no?
No, bueno, sí, pero y además Enrique ganó 3 títulos consecutivos de goleo con el América.
Sí. Palmer, que también fue campeón de goleo, 101 goles. Carlos Reynoso, 99. Y Chava Cabañas. Y Chava Cabañas, 98 goles, son los máximos goleadores del América.
¿Qué jugadores? Sí, pero qué significativo que el máximo goleador mexicano es Luis Roberto Alves Sague, sí, y el máximo goleador extranjero es Sague.
¿No? ¿Su papá? Sí, ¿su papá? José Alves Sague, el famoso lobo solitario. De los mejores cabeceadores que yo he visto en el fútbol mexicano. De los mejores, impresionante. Oye, el papá de Sague.
Habría muchas dudas, ¿no?, de quién podía ser los primeros 5 jugadores del América o 3, pero yo creo que Cristóbal, Alfredo Tena, Carlos Reynoso, por supuesto, y Cuauhtémoc Blanco, en los 5 tienen que estar, ¿no?
Por supuesto, el quinto, escójalo usted.
Bueno, yo voy a poner a Borja.
A Borja, nos vamos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.